La fibra que se transforma en celulosa, y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un menor de 17 años frustró un robo al interior de un inmueble en la comuna de Maipú, apuñalando al delincuente en la zona cervical. Pequeños dueños de microbuses denunciaron deudas impagas por parte de la ex empresa FENUR, que supera los 2.000 millones de pesos. Según la encuesta Pulso Ciudadano, la aprobación del actual gobierno sigue cayendo, alcanzando un 33,3%, mientras que la desaprobación tacó un nuevo máximo histórico para la actual administración. Esta semana el gobierno presentará al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional y en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el oficialismo ve con buenos ojos una política de baja de impuestos, mientras que el ministro de la SECPRES dijo que el discurso de que este proyecto favorece a los más ricos no es una realidad. El ministro José García Ruminot descartó una fisura en el Ejecutivo, desmarcándose de la construcción de la dupla Interior-SECPRES y asegurando que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha sido una pieza clave. Pese a las polémicas por los cambios que impulsa el gobierno en la gratuidad, la ex ministra y creadora de la política, Adriana Del Piano, afirma que ha cumplido su objetivo. Mientras federaciones estudiantiles manifestaron un malestar contra el Ejecutivo y afirmaron que nunca se han sentado a conversar con ellos. Michelle Bachelet expondrá este martes ante las Naciones Unidas en uno de los hitos más importantes de su candidatura, luego del respaldo que le entregó el expresidente Gabriel Boric y el gobierno español de Pedro Sánchez en la cumbre Defensa de la Democracia. Transportistas agendaron reuniones esta semana con Interior y Hacienda para priorizar el diálogo y la negociación ante el alza de los combustibles. Por ahora, algunos descartan movilizaciones y buscan acuerdos más concretos. El alza en el precio de la luz desde julio sumaría presión al IPC de agosto y acentuaría el impacto en el costo de la vida, especialmente en hogares más vulnerables. La Central Unitaria de Trabajadores fijó como piso mínimo que la discusión en torno al salario debe ser sobre el IPC a propósito de las alzas en el costo de la vida. Y a pocos días de la entrada en vigor de una nueva reducción de la jornada laboral en Chile, los gremios del mundo privado han valorado el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas si Irán no acepta un acuerdo de paz. Irán, por su parte, afirmó este domingo que está actualizando y reponiendo sus lanzadores de misiles y drones a un ritmo superior al que tenía ante la guerra con Estados Unidos e Israel. La Policía Nacional del Perú reforzó las medidas de seguridad para evitar la salida del país de los funcionarios electorales investigados por irregularidades ocurridas en las elecciones generales. En el deporte, Colo-Colo buscará recuperar el liderato del campeonato nacional cuando enfrente a Palestino desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental. En el tenis se definieron los cruces de la quali de Masters 1000 de Madrid con duelo chileno. Nicolás Jarry enfrentará a Cristian Garín.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 19 de abril. Saludamos a todos quienes se conectan a esta hora de la tarde a través de las 43 estaciones de BioBio la radio, y por supuesto a quienes los hacen también a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Les comentamos que hay distintas formas de comunicarse con nosotros. Hay una línea que es completamente gratuita al 800-810-810, o bien también puede enviarnos sus fotos, audios, videos, informaciones. Cuéntenos qué es lo que está pasando en distintos puntos de nuestro país a nuestro WhatsApp para leerlo completamente en vivo. Anote, es el +569-9200-7888, y recuerde que también nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Partimos de inmediato con información independiente de carácter policial. Lo anunciamos en titulares. Un adolescente de 17 años frustró un robo al interior de una vivienda luego de que un antisocial irrumpiera en dicho inmueble. El menor lo apuñaló con un cuchillo en la zona cervical, dejándolo en riesgo vital. Vamos a tomar de inmediato contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa?
A ver, vamos a tratar de mejorar ese contacto y nos vamos a pasar a otras informaciones también en el ámbito policial. Lo anunciábamos, es una noticia lamentable, pesar ha causado en la comuna de Nacimiento la muerte de un funcionario municipal junto a su pequeño hijo en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta de La Madera. La madre de este menor, esposa también del fallecido, se encuentra grave en el Hospital Regional de Concepción. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Ha seguido el hondo pesar y congoja en la comuna de Nacimiento luego del trágico accidente que costó la vida a un funcionario municipal y su pequeño hijo de 1 año 8 meses. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 73 de la ruta de La Madera, sector Las Corrientes, entre Nacimiento y Santa Juana, donde colisionaron frontalmente y de alta energía una camioneta y un automóvil. A raíz del fuerte impacto fallecieron en el lugar un hombre adulto y un menor infante, quedando la madre del niño gravemente herida, junto a otras 4 personas que fueron derivadas hasta el Hospital Regional de Concepción, donde permanecen internadas. Se dijo este mediodía por parte de fuentes allegadas a la familia y policiales que la mujer se mantiene en estado grave en dicho centro asistencial. En el lugar trabajaron bomberos de Nacimiento y Santa Clara, carabineros y efectivos de la CIAT Biobío. Explicando la dinámica del accidente, el teniente de la CIAT, Pedro González.
Ocurrió un lamentable siniestro vial del tipo colisión que tuvo como participantes a 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, resultando lamentablemente en el lugar del accidente fallecidos el conductor de este automóvil y su hijo, un lactante de 1 año 8 meses aproximadamente. En tanto, los ocupantes de la camioneta y uno de los pasajeros del automóvil resultaron con lesiones de diversa consideración. Es por esto que la Fiscalía de Primera Diligencia dispone la concurrencia a terreno, un equipo especializado de las CIAT de carabineros.
El tránsito estuvo restringido por casi 5 horas debido a los peritajes, investigaciones y despeje de la ruta. En la Municipalidad de Nacimiento se dijo que la comunidad está altamente afectada por estos trágicos hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:09 p.m.
Y ahora sí, retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque este violento robo frustrado que tú adelantabas ocurrió en calle La Trilla, en la comuna de Maipú, esto específicamente en un condominio de esa zona. Y es que fue cerca de las 22 horas, momentos en que un adolescente de 17 años se encontraba solo al interior de su domicilio, instante en el que advirtió la presencia de un sujeto que irrumpió interior de la casa y comenzó a sustraer diversas especies. Ante esto, y según lo proporcionado por carabineros, el menor de edad se dirigió hasta la cocina para tomar un cuchillo con el repeler al antisocial, momento en el que se inició un forcejeo entre ambos, lo que llevó a que el delincuente se abalanzara en su contra, provocándole una lesión en la zona del antebrazo. Ante esto y en modo de defensa, el menor de 17 años apuñaló con el cuchillo al individuo en la zona del cuello, provocándole una lesión de gravedad. Quien detalló este hecho fue el teniente Juan Carlos Terrier de la prefectura Santiago Rinconada.
Se abalanza sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero de igual manera, en el forcejeo que ocurre, en este caso el delincuente también sale lesionado a la altura de su garganta.
Claro, tras no concretar el robo, el antisocial huyó del domicilio y minutos más tarde un hombre con características similares llegó hasta el hospital El Carmen con una profunda herida cortopunzante en la zona del cuello. Este antecedente permitió que carabineros lo vinculara directamente con el robo, logrando su identificación y posterior detención, confirmando que se trata de un ciudadano chileno de 39 años con antecedentes policiales, quien actualmente permanece en estado crítico y bajo custodia. Por otra parte, en cuanto a la víctima de 17 años, fue trasladada hasta el SAR Michelle Bachelet, donde recibió atención médica por sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital y se mantiene con apoyos psicológicos debido a la gravedad de la experiencia vivida. Por instrucción de la Fiscalía, el equipo especializado de la Bocar lleva a cabo las diligencias para esclarecer este violento robo frustrado en la comuna de Maipú. Cambiamos de tema ya que en el marco del aniversario 101 de Colo-Colo y el partido que sostendrá esta tarde ante Palestino en el Estadio Monumental, las autoridades encabezadas por el alcalde de Macul, Eduardo Espinosa, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, y la directiva de Blanco y Negro informaron sobre la ampliación del anillo de seguridad en el Estadio Monumental. Y es que el plan de seguridad contempla un despliegue integral en el perímetro del recinto y zonas aledañas con estrategias de control vehicular y peatonal, además de acciones de gestión de incivilidades. Esto específicamente contempla 9 accesos controlados, 296 guardias de seguridad, 110 puntos de validación de ingreso, 61 detectores de metal, 5 ambulancias y 155 facilitadores, junto con un esquema de desvíos y regionales. Asimismo, se mantiene la prohibición de venta de alcohol en un perímetro de 5 cuadras alrededor del recinto desde 3 horas antes y hasta 3 horas después del encuentro deportivo. Todo esto enmarcado, como lo decíamos, en el partido de esta tarde entre Colo-Colo y Palestino, considerando también que hace unos días se incautaron cientos de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental. Antes de cerrar, dar cuenta de una información policial del momento y en completo desarrollo, y es que la Fiscalía de Cos se encuentra indagando un homicidio frustrado que se registró esta mañana en la comuna de Huechuraba. Por lo que hemos podido reportear de manera preliminar, se trata de un ciudadano chileno que fue víctima de múltiples disparos en la vía pública cerca de las 7 de la mañana en la calle Las Verbenas. La víctima se encuentra hospitalizada en el Hospital San José de Independencia debido a que recibió 8 impactos balísticos en las piernas, brazos y su rostro, manteniéndose en estado de gravedad. Hasta ese recinto asistencial se dirige entonces la Fiscalía ECO junto al OS9 de Carabineros para poder esclarecer la dinámica de este homicidio frustrado en la comuna de Huechuraba. Bio Bio, la radio.
1:13 p.m.
La Fiscalía confirmó que un perfil genético sitúa a Francisco Javier Painevilo Maldonado, detenido por el crimen del carabinero Eugenio Naín, en un asalto a un camión de valores cometido el año 2019 del sector del peaje Chivilingo en la octava región. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Se trata de un perfil genético obtenido por peritos desde una mascarilla que fue encontrada en el auto que conducía Francisco Javier Painevilo Maldonado en marzo del 2021, cuando personal policial se trasladó hasta su domicilio para intentar detenerlo en la investigación por el crimen del suboficial de carabineros Eugenio Naín. Ese perfil genético coincide con otro encontrado en peritajes realizados en el asalto a un camión de valores en el año 2019 en el sector de Chivilingo de la octava región. La información la confirmó a la radio el fiscal Carlos Bustos, quien agregó que el fusil utilizado para asesinar al suboficial mayor de carabineros Eugenio Naín también fue usado en ese mismo asalto.
10 de marzo del 2021, el imputado huye, sin embargo queda su vehículo y dentro de su vehículo una mascarilla que en ese momento era un elemento de uso personal. y desde esa mascarilla se levanta un perfil genético que coincide con un hecho del 2019, que es un asalto a un camión de valores de Brinks en el sector de Chivilingo, octava región. Y además, el armamento que utilizaron para asaltar ese camión también fue utilizado en el homicidio del funcionario Eugenio Nain Carimir.
El atraco fue perpetrado en agosto del 2019 contra un camión de valores que llevaba 600 millones de pesos, pero los cuatro sujetos encapuchados y armados no lograron su objetivo gracias a la resistencia que pusieron los vigilantes. Recordemos que ya el Tribunal de Garantía de Temuco ordenó la medida cautelar de prisión preventiva de Francisco Javier César Painevilo Maldonado, imputado como coautor de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:16 p.m.
Vamos a hablar de política. La aprobación al gobierno sigue cayendo y la desaprobación también continúa aumentando. Esto luego de que se conociera esta jornada la encuesta Pulso Ciudadano, que arroja lo siguiente. La aprobación al actual gobierno cae, alcanzando un 33,3%. Esto significa 1,4 puntos porcentuales menos que lo que señaló en la encuesta pasada. En tanto, la desaprobación en la actual edición de la encuesta llega a un 53,3%. Es un nuevo máximo histórico para el actual gobierno. Un 13,4% en tanto no sabe qué decisión tomar. Comparado con el mismo periodo del expresidente Gabriel Boric, esto en abril de 2022, cuando recién asumía el en ese entonces mandatario, la aprobación de José Antonio Kast supera a la de su antecesor. En el mismo periodo, Boric tenía una aprobación del 27,8%. Pero, ojo, la desaprobación de Kast es más alta. Tenemos un 53,3% de desaprobación hacia José Antonio Kast versus un 51% de desaprobación para el expresidente Gabriel Boric cuando recién asumía el año 2022. Es lo que señala entonces esta nueva encuesta Pulso Ciudadano. Además, podemos destacar otros antecedentes interesantes. En tanto, los ministros mejor evaluados son Iván Poduje, ministro de Vivienda, con un 46,4% de evaluación positiva. Le sigue Claudio Alvarado, ministro del Interior, con un 45,7%, y Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales, con un 40%. Ahora vamos al otro lado, los peor evaluados. Mara Cedini, ministra secretaria general de Gobierno, con un 49,7% de evaluación negativa. Jorge Quirós, ministro de Hacienda, con un 43,7%. Y María Paz Arzola, ministra de Educación, con un 40,2%. Respecto a la polémica, ¿cierto?, que se gestó la semana pasada, el almuerzo, este controversial almuerzo en La Moneda por parte del presidente de la República con sus excompañeros de universidad, el 46,5% lo considera grave o muy grave ante la siguiente pregunta que señala esta encuesta. ¿Qué tan grave consideras que el hecho de que el presidente José Antonio Kast haya realizado un almuerzo de carácter privado con cerca de 70 excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda? Ahí entonces un 46,5%, reiteramos, lo consideró grave o muy grave. En tanto, un 31,8% lo considero poco grave o que no es grave directamente, y un 21,7% dice que no es ni grave ni no grave, es decir, ni una ni la otra, es lo que señala entonces esta nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano. Y vamos a lo que ha sido la noticia de las últimas semanas, que lo seguirá siendo esta semana, porque de hecho lunes o martes, hace pocos minutos atrás, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, decía que iba a ser el día martes. No hay garantía de eso todavía, solo que esta es una semana clave para lo que es el plan de reconstrucción nacional que fue anunciado en cadena nacional, en la primera del presidente José Antonio Kast, que ha generado distintas discusiones, ¿cierto?, en el ámbito político respecto de la recepción que tendrá este proyecto que entra con suma urgencia por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la postura que está teniendo frente a todo esto la oposición, bastante alineada respecto del rechazo que le genera ciertos puntos, con un discurso que es clave dentro de todo esto y que tiene que ver con que mientras uno de los alma mater de este proyecto, la rebaja del impuesto de primera categoría, beneficia a las grandes empresas, el costo de la vida sigue subiendo y no hay medidas para la clase media? Eso es lo que plantea comunicacionalmente la oposición, que ha dicho que va a rechazar este proyecto. No así el oficialismo, que se encuentra bastante alineado con lo que es este discurso del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que dice que vamos a tener efectos directos en el crecimiento, la inversión y mayor generación de empleo. Eso es la discusión política, ¿cierto? Lo que vamos a ver durante toda esta semana en el Congreso. Pero también hay otra vereda, que es la vereda más técnica. Estas más de 18 medidas en específico que tienen que pasar por un acuerdo legislativo. Tenemos la llamada reforma tributaria, la eliminación de las contribuciones, la eliminación del IVA transitorio a la vivienda, la creación de un crédito tributario que generaría más empleo y así otras medidas que por supuesto vamos a ir desglosando una vez que conozcamos el detalle de este proyecto. Lo decíamos entonces. Semana clave para el Plan de Reconstrucción Nacional. El gobierno de José Antonio Kast va a ingresar este megaproyecto que busca reactivar la economía, reduciendo, entre sus medidas más relevantes, el impuesto a las grandes empresas del 27% actual a un 23%, que sería gradual. Mientras tanto, las pymes, la pequeña y mediana empresa, están mirando con recelo y denuncian un alza encubierta, que dicen desde La Moneda que esto es una caricaturización de la medida. En tanto, el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, ha salido al paso de todas estas críticas. Todos los detalles de lo que es esta llamada ley miscelánea los tiene hasta ahora Juan Oportot. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, auditores. Y es que efectivamente, y es que esta semana se ingresará al Congreso el megaproyecto del gobierno de José Antonio Kast, conocido como Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. De los 5 ejes que lo componen, hay 2 que llaman la atención y han sido centro de la discusión pública: la reforma tributaria y la reducción del gasto. Por el lado de la reforma tributaria, se buscará modificar las tasas de impuestos de primera categoría tanto a las empresas grandes, que pertenecen al llamado régimen 14A, como a las pymes. Por el lado de las empresas grandes, se indicó que el impuesto bajaría gradualmente de un 27% a un 23% al 2029. Aquello ha generado resquemor en las pymes, quienes alegan que les van a subir los impuestos. Esto producto de que el proyecto mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la ley 21.755 del 12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y 15% en 2028. Ante la incertidumbre que generó esto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, señaló que el discurso que se ha establecido sobre este proyecto, que favorece a los más ricos, es una forma de caricaturizar la medida y no entender la realidad.
Nosotros queremos más inversión, por eso estamos proponiendo la disminución de la tasa de primera categoría, más inversión, y eso se va a traducir en más empleo, más dinamismo de nuestra economía. Por lo tanto, de que este sea un proyecto de favorecer a los más ricos, los grandes beneficiados tendrán que ser el aumento de la inversión, el aumento de los empleos.
Respecto a las críticas sobre los empresarios que pedían más estabilidad que rebajas tributarias, en entrevistas con el Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que la estabilidad está. Hay variabilidad tributaria, estabilidad regulatoria y en los permisos ambientales. Por el lado del Congreso, el diputado de la UDI, Jaime Coloma, e integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la política de la subida de impuestos como medida recaudatoria ha sido un problema para la economía nacional, bien digo, sobre todo en materia de crecimiento y fomento de nuevos empleos. El diputado consideró que el proyecto del presidente José Antonio Kast va en la línea correcta y ayudará a poner el país en el foco internacional.
la rebaja de ciertos impuestos. Esto en relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos, con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
En la misma entrevista al ministro Jorge Quirós por el Mercurio, publicada este domingo, el jefe de cartera señaló que, de aprobarse estas medidas, se comenzarán a sentir en el país a fines de este año. Vanessa.
Gracias, Juan. A ver, y vamos a continuar revisando lo que es toda la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional, porque como ya les adelantaba, son más de 40 medidas, algunas tienen un carácter administrativo, es decir, no requieren de acuerdo en el Congreso, pero hay otras que tienen, digamos, un análisis más económico, que sí van a pasar por el Congreso, que es donde hay mayores obstáculos. Vamos a ver un desfile probablemente en las próximas semanas de economistas, de empresarios, además de los parlamentarios, de las pymes, etcétera. Uno de los grandes puntos que generaba controversia, que genera todavía controversia dentro de este plan, tiene que ver con la arista de la gratuidad. ¿Por qué se toca este punto? Porque uno de los esquemas, de los ejes, lo mencionaba Juan, tiene que ver con la contención del gasto público. Y justamente limitar el beneficio de la gratuidad forma parte de lo que es, digamos, ese análisis, esa bajada económica que hace el gobierno de José Antonio Kast. Esto, por supuesto, ha generado polémica por los cambios que esto está generando en el beneficio estudiantil. Pese a esto, la ex ministra de Educación, impulsora de esta política el año 2016, afirmó que la gratuidad ha cumplido con su objetivo inicial, mientras que federaciones estudiantiles recalcaron que nunca se han sentado a conversar con ellos, con el gobierno. Vamos a ver si finalmente en el transcurso de este debate lo hacen o no. Todos los detalles a esta hora los tiene Macarena Poblete. Hola, Maca.
Buenas tardes. Lo que comenzó en marzo de 2016 como una reforma estructural bajo el segundo mandato de Michelle Bachelet, hoy enfrenta las presiones de un complejo escenario económico marcado por el déficit fiscal. Sin embargo, tras días de incertidumbre, el ministro de las Express, José García Ruminot, descartó definitivamente este viernes que el Plan de Reconstrucción Nacional que mencionábamos anteriormente incluya restricciones a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años. Con esto, el gobierno busca cerrar la polémica y despejar las dudas que habían surgido tras días, como decíamos, de incertidumbre. La entonces ministra de Educación, en el 2016, Adriana Del Piano afirmó a la radio que esta política de gratuidad ha funcionado y cumplido con su objetivo inicial.
Yo creo que ha sido una política redistributiva importante, ha permitido que muchos talentos de sectores menos favorecidos económicamente pudieran realmente desarrollar su talento, recibirse.
En tanto, desde las organizaciones estudiantiles, universitarias, la mayoría ha manifestado un malestar en contra del Ejecutivo. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad, Alberto Hurtado, Santiago Pimentel, afirmó que el Ejecutivo nunca se ha sentado a conversar con ellos.
No existió ninguna instancia de diálogo ni con nuestra Federación de Estudiantes, ni con ninguna otra federación, ni actor político que actúe como forma de representación estudiantil.
Recordemos que el pasado viernes por la tarde la Comisión de Educación de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. ¿Qué relación tiene esta iniciativa con la gratuidad? Este proyecto contempla la pérdida del beneficio de la gratuidad o la inhabilidad de acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes han cometido delitos en contra de la vida o contra la propiedad al interior de un recinto escolar. En esta línea, el presidente de la comisión y diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, cree que el Ejecutivo no se ha aprovechado del contexto económico para impulsar modificaciones a la gratuidad y que son las acciones correctas. Mientras que la jefa de bancada del Partido Comunista y también integrante de la misma comisión, Daniela Serrano, afirmó que el gobierno no ha conversado con los legisladores de la comisión y considera que el gobierno también debe presentar un proyecto claro, porque no existe hoy en día.
Es válido mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad y ver si existen espacios para profundizarla o modificarlas.
No ha existido una conversación larga del Ministerio de Educación con la Comisión de Educación, y si han conversado con algunos diputados y diputadas de la Comisión de Educación, ha sido con el oficialismo.
El debate parlamentario sobre la gratuidad sumó voces críticas desde el propio oficialismo durante esta semana. La mañana del viernes, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, fue enfático al afirmar en Radio Universo que considerar un límite de edad para este beneficio constituiría un error. En la misma línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró la decisión del Ejecutivo de retirar este punto del Plan de Reconstrucción Nacional.
Gracias, Maca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una de la tarde, 29 minutos.
A ver, ya estábamos hablando de política, principalmente de cómo se está articulando el oficialismo en el marco de lo que va a ser la discusión que se dará desde la próxima semana en el Congreso, pero lo cierto es que la oposición también intenta sortear sus propias batallas. Esta semana, la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas va a enfrentar un hito crucial, exponiendo ante los 193 estados que son miembros del organismo. A la instancia, la exmandataria llega sin el apoyo del gobierno de Chile y presionada por el Partido Republicano de Estados Unidos, quienes buscan vetar finalmente su candidatura. Toda la información la entrega hasta ahora Benjamín Zamorano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vanessa, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, defenderá este martes, en uno de los hitos más importantes de su carrera internacional, frente a los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de su candidatura para presidir este organismo. De hecho, la exmandataria ya se encuentra en la ciudad de Nueva York desde el miércoles pasado, preparando lo que será su exposición, donde cuenta con la asesoría del ex subsecretario Cristian Barros y el respaldo logístico de los embajadores de Brasil y México. Hablamos de Paulo Pacheco y Héctor Vasconcelos. Recordemos que el presidente de la República, José Antonio Kast, decidió hace algunas semanas retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de la ex jefa de Estado, por lo que su candidatura internacional ha navegado por un complejo escenario político, sobre todo en Chile, el que ha contrastado con el apoyo de otras naciones, hablamos de México precisamente y Brasil. Por ejemplo, durante la cumbre Defensa de la Democracia, realizada en la ciudad de Barcelona, en España, el expresidente Gabriel Boric dijo esperar que se generen las conversaciones para que una mujer lidere la Organización de las Naciones Unidas, lo que incluso fue respaldado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Al respecto, el analista internacional Felipe Vergara señaló que es muy probable que en los próximos meses se sumen nuevos países a la candidatura de Bachelet.
Son dos colosos de países latinoamericanos y también mundiales, particularmente Brasil. Creo que eso le da espaldas suficientes a Bachelet y uno percibe que hay otros países también que paulatinamente se van a ir sumando.
En este sentido, y sobre la negativa del gobierno de apoyar a Bachelet, el también analista internacional Jorge Sanz reiteró que este nuevo hito en la campaña de Bachelet, es decir, su exposición, no se relaciona con que tenga o no el apoyo del Ejecutivo, es decir, no va a ser relevante.
No tiene mucha relación con que Chile la apoye o no la apoye, porque es parte de su propia campaña y ella definió que lo iba a hacer de manera individual desde el momento en que el presidente Kast le restó el apoyo.
Sin embargo, en los últimos días, la candidatura de la expresidenta también ha tenido que enfrentar otros problemas. Esta vez desde Estados Unidos, luego de que una veintena de legisladores del Partido Republicano de este país solicitaran vetar, por medio de una carta al Departamento de Estado, la candidatura de Michelle Bachelet. Según lo contenido en el escrito, esto sería por lo que ellos mismos calificaron como una trayectoria inadecuada y una visión contrapuesta de la exmandataria con respecto a la visión de soberanía nacional que promueve la administración del presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, la decisión final será precisamente del secretario de Estado de Estados Unidos. Hablamos de Marco Rubio, quien podría finalmente vetar la candidatura de Bachelet y terminar con sus aspiraciones de presidir este organismo multilateral, Vanessa.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Bienvenido. ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:34 p.m.
En medio de la preocupación por una nueva alza en el precio de los combustibles, los transportistas intensifican las gestiones con el gobierno y priorizan el diálogo para buscar soluciones concretas. Hay, de hecho, nuevas reuniones para la semana entrante y las movilizaciones son descartadas por algunos participantes del gremio. La información la tiene a esta hora María Agramunto. Hola, María.
Hola, así es, porque con prioridad al diálogo. Esa es la postura actual de los transportistas ante las eventuales alzas de combustible en medio de una polémica que aún no logra acuerdos concretos. De acuerdo al último ajuste de precio paridad, la próxima alza de bencina debiese ser en mayo, un aumento esperado por el contexto actual mundial que afecta a los precios de los combustibles. Desde ya, gremios de camioneros se anticipan a esto y agendan más reuniones con el gobierno para poder dialogar sobre un alza que influye en su trabajo diario y les preocupa altamente. La semana pasada, gremios transportistas se reunieron con la administración y esta semana se esperan nuevas reuniones con las carteras de Interior y Hacienda. El presidente de la Confederación de Camioneros Sur, Freddy Martínez, explica que a diferencia de encuentros anteriores, los entrantes tendrán un tono más urgente.
Y hoy día la reunión ya es más crítica porque la verdad es que se agotó el estanque que había en los petróleos, ya se agotó, capital de trabajo ya se acabó, entonces ahora es una reunión ya con más presión por parte de las bases y eso es lo que nosotros vamos a representar.
Entre las medidas que se le piden al gobierno, como seguros o créditos, está un mayor control también con la formalidad del rubro. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, enfatiza en la importancia de una articulación que pueda regular la informalidad.
Por eso que es imprescindible una ley de transporte. Ese es un instrumento donde principalmente el generador de carga entrega la responsabilidad de carga a un transportista que trabaja dentro de la legalidad y la formalidad.
Por ahora, el panorama prioriza las negociaciones y el diálogo con el gobierno, descartando a primera medida movilizaciones para algunos de los dirigentes como Pérez o Martínez. También el presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, indica que el panorama no es llamar necesariamente a estas manifestaciones.
Nosotros no hemos llamado a paro, tampoco queremos que hayan representantes del transporte que estén ofreciendo un paro por los pequeños y medianos empresarios, porque nosotros nos representamos solos y creo que es momento de que todo se ponga en serio y que podamos construir algo para el país.
Las próximas semanas serán clave para medir si estas instancias de diálogo logran traducirse en medidas concretas que alivien el impacto en el sector o si, ante la falta de respuestas, el tono podría escalar.
Gracias.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:37 p.m.
Seguimos en la misma línea porque camioneros del Biobío no descartaron, por su parte, iniciar movilizaciones si no se regula el alza de los combustibles. Estamos hablando específicamente del panorama regional. Desde el gremio de camioneros Centro-Sur de Chile señalaron que el 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar por insolvencia. Los detalles los tiene Verónica Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Adelantando que no descartan iniciar movilizaciones o apoyar un eventual paro del gremio, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, aseguró que ya se cuantificó que alrededor del 20% de los transportistas no está saliendo a trabajar producto del alza del petróleo. Es imposible seguir rodando, dijo, si no se ajustan las tarifas.
Es imposible, si no se ajustan las tarifas, poder seguir rodando por un tema de que se trabaja a pérdida. Aquí nosotros ya cuantificamos de que hay un 20% y por sobre eso, porque está pasando cada día, se van sumando más colegas que están dejando de trabajar porque no les da su capital para poder hacerlo y se trabaja ya a pérdida por el ítem petróleo.
Aseguró el dirigente que de iniciar una paralización de funciones no sería por presión, sino que por insolvencia. En ese sentido, solicitó ayuda del gobierno para que se identifique qué empresas no están subiendo las tarifas, pero también para que se les inste a que lo puedan hacer. Desde la Federación del Transporte en el Biobío, su presidente Germán Faúndez recordó que se presentó una carta al Ejecutivo para congelar el precio del petróleo, esperando que tenga buena acogida, señalando además que se está evaluando la situación a nivel regional. Aseguró que si las empresas no suben sus tarifas, estas se quedarán sin transporte y los camioneros en quiebra.
El 95-96% de la carga no mueve los camiones. Este fue un balde de agua fría, sabemos que es un problema internacional. Nosotros la única solución que le dimos en ese momento fue que nosotros íbamos a traspasar estos costos a las empresas, a los mandantes, y si no teníamos eco en los mandantes, no recibía la propuesta de había que subir el porcentaje de lo que lo subía nosotros el petróleo, prácticamente los camiones iban a quebrar. Y por último, los camiones iban a quedar en las casas guardados y no había poder salir a trabajar porque nadie quiere salir a perder plata.
En ese sentido, la diputada por el Distrito 21 y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Flor Baice, indicó que planteará el tema en la comisión para buscar una medida de apoyo hacia los transportistas.
Me parece razonable la preocupación de los transportistas respecto a cómo se afectaría su estructura de costos producto del aumento del precio de los combustibles y que en algunos casos, de acuerdo a los márgenes que hoy día tienen, no podrían seguir funcionando. Así que vamos a plantear este tema en la Comisión de Hacienda en la búsqueda de una fórmula para apoyar y colaborar frente a esta crisis hoy día mundial producto del aumento de precios de combustibles por la guerra.
Cabe señalar que además de solicitar ayuda al gobierno para instar a las empresas a que aumenten sus tarifas para que sea conveniente el transporte de la carga, los camioneros solicitaron al Ejecutivo evaluar alguna herramienta que genere un capital para poder solventar la situación económica que hoy atraviesan.
1:41 p.m.
Y también por las alzas en el transporte marítimo provocadas por el aumento en el precio del petróleo, los vecinos del sector Puntilla de la isla Tanglo de Puerto Montt se manifestaron en el embarcadero del Parque Costanera exigiendo un traslado subsidiado. Toda la información con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa región.
En el tramo, que toma alrededor de 3 minutos, navegan lanchas privadas, cuyos propietarios subieron el valor del pasaje de 500 a 700 pesos, producto del alza del combustible, provocando un perjuicio directo al bolsillo de los habitantes, quienes ahora exigen intervención del gobierno para habilitar un servicio subsidiado. Al respecto, la vocera de los vecinos del sector Puntilla en Isla Tenglo, Gretel Palma, aseguró que esperan contar con algo similar a los microbuses comunales.
Nosotros lo que buscamos es tener una alternativa de transporte público financiado por el Estado, como lo tienen así los residentes de Puerto Montt, que pueden escoger entre servicio público como las micros y servicio privado como colectivo, Uber o taxis.
En cambio, los denominados lancheros, quienes están organizados en una asociación, apuestan por recibir ellos un subsidio que les permita disminuir el precio del cruce a la isla Tenglo de Puerto Montt, luego del desequilibrio que les ocasionó el alza del petróleo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso. Una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio te conoce. Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia. Mantente conectado con BioBio.
BioBio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
1:44 p.m.
Y ya está con nosotros Benjamín Rojas en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Benja.
Muy buenas tardes, Vane, muy buenas tardes a los auditores. Comenzamos con el campeonato nacional porque en uno de los partidos destacados de hoy, desde las 18:30 horas, Colo-Colo recibirá a Palestino en el Estadio Monumental, esto por la fecha 10, y contará con la transmisión de BioBio Deportes, y este duelo está marcado primero por el aniversario 101 del Cacique, pero también por la previa y las ganas que tiene la Garra Blanca de que esta fecha sea de celebración, y por eso incluso amenazaron a principios de semana con boicotear este partido, debido a que Blanco y Negro no autorizó la presencia, o el ingreso, mejor dicho, de artículos de animación. Entre ellos estaban los fuegos de artificio, petardos, bengalas, etc. De hecho, el viernes en la noche incautaron más de 600 de estos artículos, y ayer, en el marco de la previa de este partido, en la medianoche de sábado para domingo, en las afueras del Estadio Monumental, la Garra Blanca realizó lanzamientos de estos fuegos artificiales, todo esto, insisto, en la previa del aniversario 101 del Cacique. Y en lo futbolístico, los Salvos también, este partido es muy importante para ellos, porque buscan recuperar el liderato que perdieron tras el triunfo de Deportes Limache el viernes frente a Universidad de Concepción. De momento la tabla es Deportes Limache primero con 20 puntos, seguido por Colo-Colo con 18. Eso sí, recuerden que Colo-Colo tiene una fecha pendiente frente a Coquimbo Unido debido a que el cuadro pirata disputa la Copa Libertadores. En la previa de este encuentro, el volante del Cacique, Víctor Felipe Méndez, se refirió a su rival palestino que no viene en un buen momento, de hecho viene de perder en Copa Sudamericana. Escuchemos.
Palestino en este caso no viene bien, pero la verdad que el foco siempre va a estar en nosotros, en las cosas que podemos mejorar, en las cosas donde les podemos hacer daño a ellos y poder quedarnos con los 3 puntos acá en casa.
Este no es el único partido que se disputa hoy, de hecho en estos momentos en el minuto 52 de partido, Coquimbo Unido, el campeón del torneo, está ganándole 1-0 a Ñublense en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Después a las 15:30 horas, Cobresal recibe O'Higgins, y para el cierre de esta jornada de sábado, o sea de domingo bien digo, Huachipato recibirá a Audax Italiano, un cuarto para las 9 de la noche. Y en el fútbol internacional, hoy desde las 16:02 horas, se juega una nueva edición del Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, y también cuenta con la transmisión de BioBio Deportes. Ambos equipos llegan en un buen momento tras ganar sus partidos en las competiciones internacionales. Eso sí, habrá poca presencia de chilenos. Por su parte, Pablo Díaz en el cuadro millonario está convocado al partido, pero perdió regularidad con el entrenador Eduardo Coudet, mientras que William Salarcón en el conjunto Ceneice tampoco está siendo considerado por Claudio Úbeda, y Carlos Palacio viene volviendo una lesión, recién volvió a los entrenamientos pero no estaba contemplado en la citación para el partido de las 16 horas. En la previa de este encuentro, el técnico de River Plate, Eduardo Coudet, se refirió a este compromiso.
Es muy difícil imaginar un superclásico desde la parte futbolística. Vos podés tener la intención y podés proyectar todo lo bueno que podés hacer. Viste, cada vez que se proyecta un partido, decís, este va a ser un partidazo, no la pegamos nunca. Ojalá sea un partidazo.
Y al cierre, en el tenis, hoy se definieron los cruces de la quali del Master 1000 de Madrid. Y habrá duelo de chilenos, debutan mañana, no antes de las 4 de la mañana, esto por la diferencia horaria con España. Cristian Garín, 83 del ranking ATP, se enfrentará a Nicolás Jarry, 155 del mundo, quien viene de bajarse del Challenger de Oeiras por una lesión en el codo. Esperemos que siga bien y no se baje también de este Master 1000, por un lugar en la siguiente ronda de la quali. Y también el otro que participará en esta quali es Tomás Barrios Vera, que se enfrentará al húngaro Sombor Piros. El que sí está en el cuadro principal es Alejandro Davilo, esto por el ranking, que es 45 del mundo, y conocerá sus cruces mañana, que será el sorteo del cuadro principal de este torneo súper importante en Arcilla, Vane.
Muchas gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
¿Un destino preferido?
todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Suben las cuentas de la luz desde julio y aunque esta alza, dicen los economistas, sería un poco más acotada a diferencia de lo que fue el año 2025, vuelve a encender la preocupación por el costo de la vida y el efecto que esto va a tener en la inflación en nuestro país. Economistas proyectan un impacto limitado en el IPC, pero advierten que no todos los hogares lo van a sentir igual. En tanto, desde el gobierno descarta el fin del subsidio eléctrico y además anuncian una nueva convocatoria para lo que va a ser el segundo semestre de este año. Todos los detalles con Valentina Obrecchio. Hola, Vale.
Hola. A partir del 1 de julio, las cuentas de la luz volverán a registrar un alza. De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, se proyecta un incremento promedio de 2,4% durante el segundo semestre en el marco del proceso de normalización de tarifas tras años de congelamiento. En la práctica, esto se traducirá en un mayor gasto para los hogares, con aumentos que rondarían los 1,000 pesos en una cuenta promedio, aunque podrían ser superiores dependiendo de la zona. Un ajuste que no llega en un buen momento. Se suma a un escenario económico aún presionado, marcado por factores internacionales como la guerra en Medio Oriente, que han impactado los costos energéticos a nivel global. La medida también abre dudas sobre su efecto en la inflación de los próximos meses, considerando que el índice de precios al consumidor ya anotó un alza de 1% en marzo. Detrás de este incremento existen variables externas como el tipo de cambio de dólar, el precio internacional del petróleo y la inflación en Estados Unidos, elementos que siguen influyendo directamente en los costos del sistema eléctrico del país. En este escenario, el economista Carlos Schmidt abordó el impacto que podría tener esta alza en la inflación y su incidencia en el IPC de los próximos meses, particularmente en agosto. En esa misma línea, otros expertos coinciden en que el impacto inflacionario sería acotado, en parte porque la electricidad representa cerca de un 2% de la canasta del IPC. Sin embargo, advierten que el efecto no es igual para todos, y así lo explica el economista William Díaz.
Va a afectar en el IPC de agosto, pero en una cantidad que pudiese no ser muy significativa por el gasto. El alza, si bien es cierto, es la misma para todos, pero no afecta de la misma forma.
Desde el Ministerio... por otro lado, los ciudadanos manifiestan su malestar frente a esta alza en un contexto donde el costo de la vida sigue en aumento, calificándola incluso como una medida abusiva.
También con eso va de la mano con el alza de la inflación y va de la mano con el alza de los dividendos y todos los pagos que tengamos que hacer en UF, así que impacta harto.
Las prioridades van a empezar a cambiar, quizás va a tener que dejar, no sé, de lado alguna salida.
El alza del precio de la luz, como tantas cosas en Chile, es una sinvergüenzura, que ya no hay presupuesto que alcance.
Desde el Ministerio de Energía descartaron un eventual fin del subsidio eléctrico y confirmaron su continuidad conforme a la ley y los recursos disponibles. También anunciaron una nueva convocatoria para el segundo semestre de 2026 con postulaciones entre fines de mayo y comienzos de junio, resultados en agosto y aplicación desde septiembre en la cuenta de la luz, manteniendo el foco en el 40% más vulnerable. Así, en la cartera explican que las alzas responden a la normalización tras años de congelamiento tarifario que dejó una deuda en el sistema y aseguran que se buscan fórmulas para enfrentar estos costos sin nuevas alzas.
Sí, a propósito de lo que tú señalas, Valentina, y esto es muy importante, llegó hace minutos atrás un comunicado oficial del Ministerio de Energía, la cartera que lidera la ministra Jimena Rincón, y dice lo siguiente, creo que es muy importante aclararlo porque como tú señalas, el tema del alza de las cuentas de la luz es algo que impacta directamente al bolsillo de las familias. Ante informaciones difundidas recientemente en distintos medios de comunicación respecto de un supuesto término del subsidio eléctrico, el Ministerio de Energía informa lo siguiente. 1. El subsidio se mantiene vigente y continuará operando en los términos establecidos por la ley y conforme a los recursos actualmente aprobados. Punto 2. Para el año 2026 se encuentra confirmada la quinta convocatoria del subsidio, que corresponde al segundo semestre, cuyo proceso contempla postulación y actualización de datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2026, resultados disponibles antes de la segunda semana de agosto y aplicación del beneficio desde septiembre de 2026, distribuido en 6 cuotas en la cuenta de electricidad. Punto 3. Los hogares que actualmente reciben el beneficio y mantienen sus condiciones tendrán postulación automática y de preferencia, mientras que nuevos postulantes podrán acceder sujeto a la disponibilidad presupuestaria que haya en ese momento. En el punto 4 señalan que el subsidio está dirigido principalmente a los hogares más vulnerables, el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Punto 5, en relación con el proceso de normalización tarifaria y pago de deudas del sistema, el Ministerio de Energía informa que durante 2019 y 2023 se adoptaron estas decisiones que mantuvieron congeladas las tarifas por años. Decisiones que generaron un desacople, dice el Ministerio, y finalmente el precio que están pagando hoy los usuarios. En distribución, el retraso tarifario del periodo 2020-2024 generó una deuda cercana a 831.982 millones de pesos. El descongelamiento de esas tarifas permite normalizar los precios y recuperar la deuda acumulada. Cabe recordar que las deudas no se originan en decisiones de la actual administración, sino en políticas adoptadas en años anteriores. En el punto 6 dicen que respecto del nuevo proceso del pago de la deuda con las empresas distribuidoras, el Ministerio informa que se encuentra trabajando con expertos y parlamentarios para definir una solución que apunte justamente a resolver esto sin generar nuevas alzas para la ciudadanía. Y finalmente, en el punto 7, destacan que el Ministerio cuenta con una mesa técnica permanente con parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, que sesiona semanalmente con el objetivo de evaluar mejoras, eventuales extensiones y la sostenibilidad de este instrumento. Reiteramos entonces, se descarta que se vaya a eliminar el subsidio eléctrico. Y el gobierno confirmó que el bono del gas licuado se calculará con un valor promedio nacional pese a las diferencias de precios en zonas apartadas de nuestro país como Chiloé y Palena en la región de Los Lagos. Todas las detalles con Hans Burrows.
En su paso por la región de Los Lagos, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el bono del gas 2026 será calculado en base a un valor promedio a nivel nacional, pese a las diferencias de precios que existen en zonas apartadas como Chiloé y Palena, donde, por ejemplo, un cilindro de 15 kilos fluctúa entre los 30 y 40 mil pesos, mientras que en Santiago, desde los 20 mil pesos aproximadamente. La autoridad explicó que este criterio permitirá estandarizar el beneficio y llegar a cerca de 7,5 millones de personas, entregando así un apoyo económico durante los meses más complejos por el invierno y el aumento en el consumo de gas para calefacción y cocina.
¿Hay algún monto estimado, tomando en cuenta que en Chiloé los precios son distintos a otras regiones?
Se está estableciendo un precio promedio que guarde relación con la realidad del país.
¿Cómo va a impactar eso acá en Chiloé, en una zona apartada?
Bueno, yo creo que es sumamente importante. Tenemos que recordar que son 7,5 millones de beneficiarios. Y eso significa que es un alivio en meses que, especialmente en el sur de Chile, son muy crudos y son muy duros por el frío y la lluvia.
Finalmente, el personero de gobierno indicó que el mecanismo de entrega iniciará en junio y será mediante transferencia directa a los beneficiarios a través de un sistema electrónico que permitirá canjear el monto por balones de gas según la necesidad de cada hogar. Todo esto ante la alza sostenida en los combustibles. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Bienvenido, ¿qué podemos
¿podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Sí, estamos a solo días de que entre en vigencia la nueva rebaja de la jornada laboral en nuestro país. La Dirección del Trabajo ya reforzó los criterios para la implementación de las 42 horas en esta oportunidad y pone el foco en el diálogo entre empleadores y trabajadores, mientras los gremios, sobre todo desde el sector privado, valoran mayor claridad para aplicar esta normativa. En esa misma línea, desde